En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hay tres noticias fundamentales en este miércoles de radio, en este miércoles deportivo. Una es que se ha lesionado Pedri en el Barça y que es peor de lo que parecía en un primer momento. Pedri va a estar fuera del equipo entre 4 y 6 semanas. Tiene una rotura en el bíceps femoral, así que desaparece del Barça hasta bien entrado el mes de diciembre. Luego lo ampliamos desde Barcelona. La otra es que Vinicius ha pedido perdón, lo ha hecho en el vestuario a sus compañeros y lo ha hecho de manera pública a través de sus redes sociales a sus compañeros, al club y al presidente. ¿Les falta alguien? Sí, Xabi Alonso. Pues no aparece en la petición de perdón de Xabi Alonso. Por cierto, dice Melchor que tampoco estaba Xabi Alonso presente en el vestuario cuando Vinicius ha pedido perdón por lo que sucedió el otro día en el Clásico. Dice Vinicius que a veces la pasión le gana por querer siempre vencer y ayudar a su equipo, que su carácter competitivo nace del amor que siente por el club y por todo lo que representa, y que promete seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid como lo ha hecho desde el primer día. Petición de perdón de Vinicius, pero insisto, no a Xabi Alonso, así que ahí a lo mejor también continúa un poco de lío. Otra de las noticias del día es que Liverpool ha perdido en cuarta ronda de la Carabao Cup en Inglaterra 0-3 con el Crystal Palace. Atención, es la sexta derrota del Liverpool en 7 partidos. De 7 partidos, 6 derrotas. Y el Real Madrid se va para allá la semana que viene. Juega el martes en Anfield a partir de las 9 de la noche, Liverpool-Real Madrid. Así está la situación del Liverpool. Todo esto en un día en el que hemos tenido Copa. Hombre, no voy a dar 25 resultados, aunque Lama dice que periodísticamente deberíamos informar ahora mismo de los 25 resultados que se han dado en el día de hoy, pero yo creo que es una auténtica locura. De primera voy a decir que el Villarreal ha ganado 0-6 al Ciudad Lucena, que el Rayo 6-1 al Juncos, que el Mallorca 0-2 al San Just, que el Elche 0-4 a los Garres y que Osasuna le ha metido 0-5 a San Jordi. Y que de segunda ha caído el Valladolid en Portugalete 1-0, Portugalete de tercera ref, y el Córdoba ha perdido 1-0 en Cieza. ¿En qué categoría está el Cieza?
Tercera
ref también. Sí. Caramba, hola Fouto, muy buenas.
¿Qué
¿eh?
Tal? Muy buenas.
¿Solo quedaba un partido en juego o dos?
Dos. Uno que está en los penaltis.
Arauz, hola.
Hola, muy buenas, Juanma. Uno que está en los penaltis, el Reus 2, Club Esportivo Europa
perdona,
2.
Perdona, se ha suspendido este partido, Reus Europa en los penaltis. De momento juego parado por lanzamiento de objetos. En este derbi catalán, entre el Reus y el Europa, así que de momento este partido está parado. Estaban los penaltis, porque el partido había acabado en empate a 2. Y como digo, el árbitro ahora mismo, el partido está parado, así que vamos a ver si podemos dar más información de este partido.
Vale, y el otro partido es el Quintanar del Rey, Ibiza, que está en el 116, en la prórroga de momento con 1-1 en el marcador. Así está la Copa. Pide paso precisamente desde un campo de Copa, Carlos Ganga. Atención, que hay noticia en el partidazo. Hola Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Sí, estoy en Juncos, en Toledo, donde el Rayo Vallecano ha ganado 1-6 al Juncos en la primera ronda de la Copa del Rey. Y había gran expectación en el palco porque está, por ejemplo, el presidente de la Federación, Rafael Louzán, acompañado de Fran Soto, el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Y el presidente de la Federación, Rafael Louzán, el señor Louzán, tiene la amabilidad de atendernos en directo en el partidazo de COPE. Ya te está escuchando, Juanma.
Hola, presidente. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido, hacía tiempo que no hablábamos aquí en el partidazo. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
Pues muy bien, ahora tomando un pincho.
¿Un pincho? O sea que no ha cenado, ¿no? Está tratando de matar el hambre con un pincho. Bueno, está bien.
Con
está
un
bien,
pincho,
está
sí,
bien
sí.
Eso.
Bueno, y escuchando la rueda de prensa del técnico local.
¿Así?
Sí, porque
¿La pone por megafonía o qué?
No, 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 es que estamos en el mismo local donde él está dando la rueda de prensa y nosotros encantados aquí compartiendo con tu compañero de la COPE.
Muy bien. ¿Le gusta más casi este fútbol a usted que los grandes clásicos, los grandes palcos, eh?
Hombre, aquí se disfruta más. Este es el fútbol del pueblo, de siempre, y muy bonito, un espectáculo maravilloso, tanto hoy aquí como ayer en Orense, también en Negreira, al lado de Santiago de Compostela, que estuvo ayer, y mañana en Ávila. Y bueno, me gusta estar muy cerca para ver qué se puede mejorar, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pero realmente hoy ha vivido esta localidad pues un gran día de fiesta. Me decía un jugador ahora que vino a saludarme del Yunco, del Villa de Yuncos, que llevan toda la semana con una ilusión tremenda. Sí. Para que llegara este momento y que han disfrutado muchísimo y que estaba encantado, que este es el camino de hacer cosas bonitas para con el fútbol y para con la gente.
Presidente, ¿estuvo usted en el Clásico el otro día? ¿Fue al partido?
No estuve. ¿No?
¿Lo vio en directo?
Sí, lo vi, claro, eso es inevitable, hay que un partido de esas características hay que verlo, si no es presencialmente, pues por televisión, sí, pero lo he visto, sí.
Le voy a preguntar directamente por el lío Carvajal-Lamín y si está preocupado o no por el ambiente en la selección con este enfrentamiento entre jugadores de Madrid y Barça y entre Lamín y Carvajal en particular.
Nada, pero Juanma, tú ya sabes que yo no soy de líos. Yo soy una persona conciliadora.
Usted no, pero yo sí.
No, hombre, ese es el momento. Fue un momento de caliente en el partido. Es un partido de alto voltaje y yo creo que va a quedar ahí, no hay más, porque son dos jugadores que necesitamos muchísimo, son dos referentes del fútbol español y mundial, y por lo tanto, nada, eso no va a pasar a más.
¿Ha hablado usted con el seleccionador de este asunto? ¿Está el seleccionador tan tranquilo como usted?
No he hablado, estoy mañana con él, pero no he podido hablar, porque vamos, eso son las cosas del directo, ¿no?, que pasan en un partido de liga. Pero nosotros estamos preparando, y él, que en este caso y su equipo, está preparando el partido primero de Georgia y después de Turquía, ¿no?
¿Le pone nervioso ahora cada vez que hay una convocatoria de la selección española saber cómo van a reaccionar los clubes, por ejemplo, el Barça, con el llamamiento de futbolistas que están con... que si tienen molestias, que si esto, que si lo otro?
No, estamos muy tranquilos en ese sentido, porque hay, primero, hay una relación muy, muy directa, ¿no?, con todos los clubes, se habla previamente. Bueno, yo creo que cualquier polémica que pudo haber en este sentido no está sustentada en nada, yo creo que de verdad, porque cuidamos mucho eso. Somos conscientes de que los jugadores pertenecen a los clubes y nosotros encantados y agradecidos de que haya una colaboración y un entendimiento total, ¿no? Para eso está también Aitor Caranca, que está muy pendiente de toda la relación con los clubes. Y yo y todo el equipo de la federación también, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, tranquilos. Tenemos retos muy importantes por delante que tenemos que afrontar y los necesitamos a todos.
¿Laporta le ha dicho algo?
No, nada.
Nada. No se ha quejado nada. Ni nada, ¿no?
Nada, no. Al contrario, están contentos, saben que han venido con nosotros. Bueno, cuando fue a la selección femenina estuvieron con nosotros, masculina exactamente igual. Y bueno, el Barça, el Real Madrid, sabe que son grandes equipos y que necesitamos de ellos.
Oiga, hoy hemos sabido que la final de la Liga de Naciones femenina, el España-Alemania, que se va a jugar en el Metropolitano, es el martes 2 de diciembre. Martes 2 de diciembre.
En el Ryanair Metropolitano.
Eso es, Ryanair Metropolitano, muy bien. Estará Miguel Ángel contento porque hemos citado al patrocinador. España-Alemania. Pero es que ese día ha fijado la Liga el Barça-Atlético de Madrid. Y hay gente enfadada por el hecho de que coincidan en la misma jornada Barça-Atlético de Madrid en Barcelona y en el Metropolitano la final de la Liga de Naciones femenina, que es una forma de fastidiar al fútbol femenino. ¿Esto ha sido un error? ¿Van a coincidir los partidos? ¿No van a coincidir? ¿Qué se va a hacer?
Hombre, hay que darnos margen de tiempo. Me refiero, es una decisión, quiero entender, que la Liga no sabía. Primero teníamos que clasificarnos para la final, ¿no? Después, hay que ver qué horario final, que creo que se está manejando un horario de las 7 de la tarde, quiero entender, para en este caso el partido de vuelta España-Alemania,
sí,
de la Women's Nations League, y por lo tanto, bueno, pero tranquilos, que no llegue la sangre al río, porque en este sentido serán temas que hay que ver y valorar para que no haya confluencia de horarios, ¿no? Yo he visto alguna, cuando venía en el coche hacia aquí, he visto, sí, algunos en redes sociales, algún comentario en este sentido, pero vamos, oye, que se va a valorar, hay que ver si hay posibilidades de ajustar esos horarios y nada más, pero no, no.
O sea, lo normal es que la selección juegue a las 7 de la tarde y que el Barça Atlético de Madrid sea a las 9 de la noche, ¿no?
Bueno, podría ser, ¿no? A ver, es que debemos fijarnos en qué nos paramos a veces a ver, que es verdad que hay que pararse en estas cosas, pero, oye, España llega a otra final. Vamos a jugar una final y, sin embargo, derivamos hacia una polémica de un tema que si estaba fijado o no estaba fijado. Hombre, la Liga sabemos que tiene una relación muy directa con la Federación, ¿no? Y sí, por lo tanto estamos muy atentos a lo que pasa. Y creo que en este sentido, bueno, pues son cosas que hay que habrá que valorar. Mañana mismo pues nos ponemos manos a la obra. Estuve hoy prácticamente todo el día en la Federación y mañana vamos, comentaremos este tema, porque a la Liga tampoco no sabe al momento qué acuerdos había de horarios y de dónde se iba a jugar, porque se ha comunicado ayer, es verdad que nosotros ya habíamos negociado con el presidente y en este caso máximo responsable del Atlético de Madrid para poder disputar este gran partido allí, ¿no? Pero también, claro, esto estaba pendiente de que a ver qué pasaba, porque podía no clasificarse, que no sería el caso, pero bueno, como han visto, vale, España ha estado a la altura. Y las chicas han hecho un papel extraordinario, vale, una confianza y una seguridad magnífica, ¿no? Por lo tanto, ya digo, espero que mañana vamos a hablar de esto y vamos a ver cómo lo podemos ahí ajustar.
Vale. Del partido de Miami, de la suspensión del partido de Miami, ¿sí? Lo que parece es que la Liga va a seguir trabajando por intentar conseguir ese objetivo. ¿Usted cree que debe seguir trabajando la Liga en eso o que debería abordar ya que la gente no lo quiere, el partido allí?
A ver, yo ya creo que ya he hablado en este sentido. En esta ocasión, bueno, pues probablemente parece que se dice que se ha perdido una oportunidad de promoción de la Liga Española y demás. Y bueno, esta ya ha pasado. Ahora hay que trabajar en la siguiente. Pues probablemente la Federación ya ha hecho su papel y su labor. Y por lo tanto, quien conoce mejor esta situación es la propia Liga, ¿no? Que es la que ha llevado en todo momento la gestión de este partido, ¿no? Por lo tanto, bueno, si la Liga considera que hay que volverlo a intentar, pues habrá que volverlo a intentar, sí. Porque yo creo que hay que tener en cuenta muchos factores para esto, ¿no? Hay millones de aficionados en el mundo, incluido en Estados Unidos, para que también paguen por el fútbol español. Tenemos unos ingresos importantes. Hay dos estadios, el estadio físico que está en este caso, que era en Villarreal, y hay un estadio virtual que están viendo millones de espectadores en todo el mundo,
sí, pero,
que pagan por el fútbol español,
¿no? Presidente, una cosa es eso y otra cosa es que la competición dice que hay que jugar 19 partidos como visitante, no 18 como visitante y uno en campo neutral.
No. Yo lo que haría en todo caso, en este sentido, es encontrar el consenso de los clubs. Esa es mi forma de trabajar. O sea, decir, oye, bueno, vamos a sentarnos y hablar con todos los clubs y decir, oye, a ver, oye, nos ponemos de acuerdo la mayoría para ¿veis bien esto? ¿No lo veis? A ver, el fútbol español.
Pero el Madrid no va a votar a favor de eso, ya lo sabe.
Bueno, hombre, pero habrá que respetar las mayorías. Yo no sé si las hay o no, que no he preguntado, Pero a lo mejor igual hay una mayoría, ¿verdad? Que dice que vamos, que es bueno para el fútbol español. Yo ya digo, no he entrado en analizar, porque nosotros digo de verdad que hemos solo hecho la invitación que corresponde. Dos clubs nos piden la celebración de este partido ahí, viene firmado por ellos y por una empresa, creo que era, y nada más. Y yo creo que Javier y yo hemos tenido una vez, hablamos de esto, pero hace mucho tiempo, no hemos vuelto a hablar, por lo tanto, vamos, a mí me gusta hablar y, oye, que la mayoría no lo ve, pues no lo ve, oye, que la mayoría creo que ven factible y posible que podamos hacer algo como esto, bueno, pues si es factible, nosotros no hay que olvidar que el fútbol español necesita seguir promocionando este producto que es lo que es el producto televisivo de la liga más importante del mundo, que es la Liga Española, ¿no? Por lo tanto, bueno.
Dos cosas más, presidente, dos cosas más rápidas. A ver, ¿sí? Lo de la Audiencia Provincial de Madrid de hoy, que ha desestimado el recurso de UEFA, de Liga y de Federación, dando la razón a la Superliga. ¿Esto qué significa?
Bueno, pues
para usted.
Eso lo he venido leyendo en el coche, vamos, vi lo que publicaban unos medios, pero no tengo tampoco el feedback jurídico de la propia federación, ¿no? Entonces, por lo tanto, tampoco no puedo hacer. Vale. Bueno, pero yo ya hablé en su momento, a ver, para la federación y para España, evidentemente, quizá, bueno, pues un modelo al cual aspiraba el Real Madrid. Ahora mismo, a ver, todos ya sabemos cómo está la situación, que se han unido todos los clubes, o vamos, todos no, pero yo digo la mayoría de los clubes europeos en torno a UEFA, y por lo tanto, bueno, solo hay un camino, que es mejorar en lo que se pueda la relación UEFA y clubes. Hay una asociación a nivel internacional que se ha unido con UEFA para la venta de los derechos de televisión de las competiciones europeas. Por lo tanto, ya hay un camino hecho de consenso, que es el camino que hay que hacer en todo. Al final, los consensos son buenos para todo, ¿no? Ya habéis visto también la otra sentencia, que no hablamos aquí, que de los viernes y los lunes, bueno, pues que tampoco, no, vamos, no le da la razón a la federación. En este caso entiende que la liga, pues, da que, vamos, eran cosas que se habían hecho, por decir así, por no haber diálogo, ¿no? Si hay diálogo, se pueden llegar a muchos, a todos los consensos posibles. Hay que separar aquello que no nos une y buscar realmente lo que nos une.
Termino. El otro día en el desayuno, ¿sí?, le vi un poco temeroso con el tema de la final del Mundial. Yo no veo que usted nos diga la final del Mundial 2030
No me trata de usted si no se...
Sí, usted es el presidente de la federación. Sí, sí. Cuando estemos en privado le... No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Algo está pasando ahí? ¿O nos están comiendo el terreno? ¿O usted ha visto algo? ¿O sabe algo? Y piensa que lo tiene que luchar. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Hombre, ¿cómo no va a ser en España? Tiene que ser en España. Somos el país que tiene el mayor peso en este Mundial. El 55% de la organización de este Mundial recae en España. Por lo tanto, España tiene dos sedes previstas, hay tres, en ese bidbook que se ha presentado allá por el mes de noviembre, cuando aún yo no estaba de presidente de la Federación Española de Fútbol, y hay dos estadios españoles, el Bernabéu y el Espai Barça.
Sí.
Pero sí, ahora hay que acertar bien con los nombres, no vaya a ser. Uh-huh. Y también Casablanca, ¿no? Que estuve el otro día en Marruecos y estuve viendo que las obras también se están iniciando allí para con este estadio. Por lo tanto, España, vamos, es que... Además, yo creí que la frase mía que he dicho, que se entendía claramente, he dicho que sería, vamos, que no sería explicable que España no fuera sede de la final del Mundial. Creo que con eso ya estoy diciendo bastante, de que España tiene que ser sí o sí la sede del Mundial, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo no voy por ahí tampoco, porque no es mi forma de ser. No, es que España tiene que ser esto, tiene que ser aquello, tiene que ser lo demás. No, España tiene su peso, tiene demostrado, evidentemente, somos ranking.
Pero usted, Infantino,
en ranking FIFA.
Infantino no le ha dicho, tranquilo, presidente, que va a ser en España la final. Eso no se lo ha dicho.
No, pero si aún tenemos mucho que trabajar, porque tenemos 12 sedes en
ya,
este
pero
momento.
Pero la final es la gallina de los huevos de oro, claro, es que la final es la final.
Bueno, hombre, claro, pero ya, España tiene que hacer sus deberes, hay mucho camino que hay que recorrer, pero yo espero que, vamos, pero no, estoy convencido de que España tiene que ser la sede de la final del Mundial. Oye, por todo lo que realmente supone para este país, pero por todo lo que hemos hecho por el fútbol mundial, porque al final, lo estoy diciendo ahora y creo que todos lo reconocen, y vuelvo a reiterar que gracias al esfuerzo de todos, incluido vuestro, el de los medios de comunicación de España, somos número uno de ranking FIFA en hombres y en mujeres, algo nunca jamás alcanzado, y por lo tanto, bueno, y queremos seguir ahí, queremos clasificarnos para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que espero poder hacerlo en Georgia y si no hacerlo en Sevilla directamente, y por lo tanto, oye, no, yo sé que aquí en España somos muy dados a que busquemos a veces cosas donde no hay o polémicas, pero no hay necesidad, vamos a trabajarlo y vamos a lograrlo porque vamos a demostrarle a FIFA que el Mundial, ese Mundial y la final tiene que ser en España, no puede ser en otro lugar.
Vale. Presidente, le agradezco mucho el repaso absoluto a la actualidad que ha pegado aquí en el partidazo. ¿Le ha sentado
nada,
bien el pincho ahí en Yuncos?
Hombre, sí, aún queda algo, pero deciros que hay que vivir esta fiesta. Esta es la fiesta del fútbol y la fiesta del fútbol de los pueblos de España. Por lo tanto, es un... están muy contentos precisamente con la nueva versión que hemos puesto en marcha este año.
Es lo más alejado a la Superliga que existe, la Copa del Rey.
Exacto, es volver al fútbol de siempre, ¿no?
Vale,
por lo tanto, que sepáis que hoy aquí se ha habido una fiesta como en muchos lugares de España,
no,
y mañana aún queda otro rato.
¿El qué?
Por Pedro Rocha, hombre, que le han anulado la sanción a Pedro Rocha.
Bueno, hombre, eso por supuesto, que como no podía ser de otra manera. La pena es que llegara ahora, ¿no? Porque estábamos convencidos de que de que no había posibilidad de ser una sanción como se ha impuesto, pero bueno,
pues entonces
la
igual,
vida es así.
¿Y si quiere volver de presidente?
Cuando quiera. Sabe que él, esta es su casa porque ha dejado un legado como persona y
o sea,
como dirigente.
Si Pedro Rocha, si Pedro Rocha llega mañana a la federación y dice, señores, que me han,
aquí estoy,
que me han levantado la multa.
Aquí estoy.
¿Dónde estaba mi despacho? Usted sale y se pone en el de al lado, ¿no?
Ha sido injustamente sancionado, injustamente, lo ha demostrado la justicia, por lo tanto, creo que hay que hacerle el reconocimiento que se merece.
Muy bien. Gracias, presidente. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias, gracias.
Gracias, buenas
hasta
noches.
Luego,
buenas
hasta
noches.
Luego. Está el presidente ahí al lado de Ganga, que ha conseguido esta entrevista. Son las 12 menos 10. Este es un programa muy académico. O sea, comienzo, entrevista informativa y titulares.
Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen los titulares.
El problema es que ahora no sé cuáles son ya los titulares, porque hasta ahora voy a saludar a los titulares, a los comentaristas titulares del partidazo esta noche. Aquí en el partidazo.
Que no sabes quiénes son.
No he traído el guión.
Pues mira, mientras lo busca Juanma, te digo.
¿A dónde tienes al lado?
No tengo guión.
Mientras lo busca Juanma, te digo que el partido entre el Reus y el Europa se había parado. Bueno, pues han cambiado de portería, porque los lanzamientos han sido
en el fondo
del Reus, han ido a la otra, y ha terminado y se ha clasificado el Reus. Y solamente hay un partido en juego, que es el Quintana-Ibiza, que están en los penaltis.
Está Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante. Mónica.
Buenas noches, menudo titular te ha dejado el presidente.
¿Cuál es? Ya ha dejado unos cuantos. ¿Cuál?
El de Rocha.
El de Rocha, que si llega él, que él se... Bueno, yo creo que...
Bueno,
no,
no
sé yo si ese titular...
Que se ha hecho justicia, que se merece un homenaje.
Sí, o un homenaje, pero una cosa es un homenaje y otra cosa es el despacho. Hola, Roberto Morales, muy buenas.
Se va a quitar él para poner otra vez a Pedro Rocha. Sí. Con la boca pequeña es fácil decirlo. Buenas noches.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
Muy buenas a todos.
Y Siro López. Hola, Siro.
Ni una mala palabra ni una buena obra, la verdad.
Perdona, ha dicho muchas cosas, ¿Qué quieres? No te vale ninguno, no te vale Rubiales, no te vale ya Rocha, no te vale Louzán. Es que no te
tiene una lista negra.
No te vale ninguno. A ti te sacan de Florentino y no te vale ningún presidente, macho. Es increíble.
Este señor, que es paisano mío y me decepciona, es el títere de, con todos los respetos, es el títere de Tebas, o sea.
No, hombre. Tampoco...
Sí, pues sí. Bueno. Pero ¿cómo? Vamos a ver.
Menos mal que con todos los
remates, no me remates así las entrevistas.
Sin respeto,
Siro, por
sin favor. Respeto.
Siro, por favor.
Bueno, nada, oye, que nada, que oye. Bueno,
tiene una lista negra, Siro, sí. Y esa lista negra no hay ninguno ni como
no, pero escúchame, te digo una cosa, Santi, no he cruzado ni una palabra con este señor.
Menos mal.
O sea,
se nota. Y no tiene pinta de que la vayas
lo
a
valoro, lo valoro por sus obras, o sea, por sus obras los conoceréis, o sea, y bueno, a mí me parece que el presidente de la Federación Española tiene que ejercer de presidente y no de mayordomo.
Es que a lo mejor de lo que ejerce no estás de acuerdo con él y por eso te da esa sensación. Pero
no.
Bueno,
no,
vale.
Sí, no.
Teníamos ya un presidente enfrentado a la Liga y era eso imposible de gestionar.
Sí, a lo mejor
ahora
tanto,
tenemos
calvo.
Más o menos alineados.
Ni una cosa
más,
ni la otra.
Más no parece o menos que lo alineados a los dos y tampoco nos gusta. No,
no
nos
tiene
gusta
pinta.
Nada.
A Siro no y a pinta. Dani no les vamos a convencer ni en esto ni en nada nunca. Alejandro Davidovich ya está en octavos de final del torneo de París después de ganar al francés Cazó en dos sets. Se medirá ahora Alexander Zverev. Ha terminado el partido con un gesto hacia el público francés como iros a dormir, como lo que hace Topuria.
Pero Topuria
lo ha hecho...
y
Angelito,
también...
hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y Stephen Curry en la NBA. A ver, ya sabes lo que es ese público. ¿Te acuerdas, Carlos Alcaraz, la primera vez que lo pasó fatal en una pista de tenis?
Sí.
¿Fue ahí?
Me acuerdo, es verdad. Una noche de partidazo
contra Hugo Gastón. Sí. Contra Hugo Gastón, ganó el primer set, le acabaron remontando, se le fue, él mismo lo dijo, que se sintió fatal en la pista.
Que le montaron una bronca tremenda. Sí,
pues
sí,
así
sí.
Es el público vale. Entonces de Paris-Bercy, y eso lo han hecho ya Davidovich, lo que pasa es que Davidovich acaba ganando, y nada, les ha mandado a todos a dormir mientras él va a los octavos de final.
Pues para completar este apartado, que son los titulares del partidazo, digamos que mañana hay más partidos de Copa del Rey, hay 13, 5 de ellos con presencia de equipos de primera, Porto Vega Celta, Orihuela Levante, Guecho Alavés, Atlético Palma del Río Betis y Athletic Lleida Español. Y del resto contamos que hoy, por ejemplo, en Inglaterra, aparte de esa derrota que decíamos del Liverpool, el Arsenal le ha ganado 2-0 al Brighton, el City 1-3 al Swansea, es Carabao Cup, el Wolverhampton 3-4 con el Chelsea ha quedado y el Tottenham ha perdido Newcastle 2-0. Y en Italia, el Inter 3-0 a la Fiorentina, Roma, es jornada 9, esto es Liga, Roma 2 Parma 1, Juve 3 Udinese 1, Spalletti se va a convertir en las próximas horas, por cierto, en entrenador de la Juve, después de la destitución esta semana, ¿cómo se llama?
Tudor.
De Tudor. Y Como 3, el Asverona 1. Y así viene la jornada. Un programa ordenado, pero vamos, es que más imposible.
El confort es fácil si es Daikin.
¿Un invierno con noches calentitas sin pasar nada, nada de frío? ¿En serio?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal toda la noche por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, el confort es fácil.
Se me quedaba un titular y es que el Bayern de Múnich ha ganado 1-4 al Colonia en la Copa Alemana. No es que sea muy importante, pero es que el Bayern de Múnich ha ganado todo. Todo es todo lo que ha jugado. Todos los partidos desde que ha empezado la pretemporada los ha ganado el Bayern de Múnich y además por goleadas muchos de ellos. O sea que ojo al Bayern de Múnich. Y habíamos quedado que una de las sorpresas era la eliminación del Valladolid con el Portugalete.
Sí, y con un equipo de tercera federación, ¿eh? El Valladolid, recordemos que el año pasado estaba en primera división.
Sí, nos está escuchando el director deportivo del Portugalete, que además, como creo que es oyente, pues hay que darle la enhorabuena de manera personal y directa. Servicio puerta a puerta del partidazo. Íñigo Murúa, hola Íñigo, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien.
Muchas gracias.
Nada, hombre, ¿cómo está Portugalete? Fenomenal, ¿no?
Sí, sí, ojo, yo creo que hoy emocionado, eufórico, todos los adjetivos que te quieras hacer con la felicidad.
Yo acabé una noche en las fiestas de Portugalete, porque fui a hacer un
Atleti
y Bilbao. ¡Coño, sí, fui con Mónica!
Con Mónica,
eso, ¿sí? Eso me acuerdo.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo acabó la noche, Mónica?
Me acuerdo que, joder, pues muy, muy divertida, porque Mónica venía de hacer palco, llevaba un vestido ahí guapísima y tal, y apareció en las fiestas de Portugalete y nos metimos en la zona de los calimochos y todo eso y nos miraban como diciendo, ¿estos de dónde habrán salido, macho? Nos lo pasamos muy bien en las fiestas de Portugalete. Sí, sí. Muy bien, ¿eh? Las fiestas de Portugalete.
Muy recomendable.
Son tercera semana de agosto, ¿no? Segunda o tercera semana de agosto. Ahí
eso
está.
Eso es.
Sí, sí.
Eso es.
Pues esta era la entrevista. Darte la enhorabuena, Íñigo, por la victoria y por las fiestas del Porto. Bueno, no, en serio. Qué bien, ¿no? Para el club,
sí,
para el club
sí.
Es un paso muy bueno, ¿no?
Sí, joder, pues para el club, aparte de a nivel económico, que pues supone que nos va a visitar un equipo de primera división, pues también a nivel de repercusión, de felicidad de los socios, de todo, pues sí, muy, la verdad que muy bien, un día muy feliz.
¿En la próxima ronda entra el Athletic ya o no?
En la próxima ronda, no.
Todavía no.
No.
¿Le quedan cuántas rondas para entrar?
La siguiente, tenéis la de 16 años.
Tenéis que pasar otra, macho, para que...
Sí, sí, tenemos que pasar una más.
Para ahora, un sparring así, un sparring
la Real.
Tal, no sé qué.
No, la Real.
¿Te apetece la Real? ¿Queréis la Real?
A ver, a mí me da igual, pero yo me imagino que el club a nivel económico que le toque la Real será mejor que no le toque pues yo que otro más lejano.
A ver, una cosa, el Porto es un histórico, el Portugalete es un equipo claro. Con referencia en el fútbol español, ¿no?
Bueno, la verdad que es un club que es centenario, que ha tenido temporadas en segunda B, en tercera ref, que tenemos más de 1000 socios, la verdad que pues sí, se puede decir que es un histórico.
¿Los colores del Portugalete son amarillo y negro?
Eso es.
Amarillo y negro, ¿no? Sí, sí, es una camiseta preciosa. Sí, sí.
Sí, sí.
Lo que aprendí yo esa noche, Portugalete.
Sí, sí, fíjate.
Te das cuenta, ¿eh?
Que te acuerdes.
Pues mérito, mira, te voy a decir una cosa. Íñigo, te voy a decir una cosa. Me sorprendió la cantidad de gente en Portugalete que escuchaba el partidazo. ¿Te acuerdas, Mónica?
Sí, sí, sí.
Que luego dices tú...
Pues que nos dábamos un paso.
Allí, en Portugalete, en el País Vasco, no se escucha a nadie. Que no, que nos escuchan, de verdad. Yo flipaba. Y muy cariñosa la gente con nosotros.
Sí. Íñigo, por cierto, ¿te quiere cambiar algo del programa? ¿Algo que no te guste? ¿Alguna crítica al programa?
Está bien. Le habéis apretado mucho a Luzán, pero está bien.
¿Le hemos apretado? ¿Qué relaciones tenéis con la federación? ¿Se porta bien la federación o no?
Hombre, y más un día como hoy, que entre el premio que nos dan por pasar y que nos sale aquí un Primera División, pues imagínate.
¿Cuánto premio es, si no es indiscreción? ¿Cuánto premio
es? No sé muy bien, pero creo que es entre 32 y 37.000 euros, más luego, lógicamente, las taquillas... Y yo creo que algo por haber jugado este año también, por haber jugado esta eliminatoria también, pero...
Claro.
¿Y el presupuesto tenéis? No sé.
¿El presupuesto cuál es del Portugalete este año?
El primer equipo en torno a 250.000 euros y el club creo que son 700.000 euros o algo así.
¿Y estáis bien? O sea, ¿cubrís presupuesto?
Sí.
¿Sí?
Sí, nada, es un club súper saneado, que la verdad que en ese aspecto aquí... A ver, prácticamente todos los equipos en el País Vasco, pero... Pero nada, aquí la verdad que en ese aspecto vamos, ni una queja. Pero bueno, que esto seguro que les ayuda a que sobre todo en las próximas temporadas pues sea más fácil cuadrar presupuestos.
Qué bonito es el puente colgante, ¿eh? De Portugalete, ¿eh?
La Florida más.
¿Se llama así?
El campo.
Ah, no, yo decía el puente colgante.
Sí, yo te digo que la Florida más.
Ah, bonita. La Florida más, pensé que era el nombre de
el estadio.
De una zona de Portugalete o algo así, digo, pues no sé.
No, el nombre del campo.
Ah, la Florida. La Florida, vale, vale. Florida. Sí, aquí en Madrid hay el Florida Park, que también se pone bien.
también es
se
bonito.
Pone bien. No, todo lo que sea Florida me suena o a playa o a noche o a campo de fútbol. Está muy bien.
¿Y qué capacidad tiene?
De Miami.
Sí.
Unas 2.000 personas, Isaac.
¿Cuánto?
2.000 personas.
2.000. Bueno, pues si le toca la Real, se va a quedar pequeño. Bueno, pues
como si nada, toca la Real...
Tenemos que poner gradas supletorias si nos toca la Real.
No queréis... Si toca la Real, ¿no le pediríais al Atleti jugar en San Mamés?
Joder, no sé. Yo creo que abrir San Mamés habrá que meter mínimo un número de personas que yo creo que tampoco... A eso tampoco llegáramos.
¿Cuánta
yo
gente?
Creo que hay más que...
¿Cuántos habitantes tiene? Que... ¿Portugalete cuántos habitantes tiene?
En torno a 50.000.
Joder. Con que vayan esos y unos amigos, ya está.
Sí, sí.
Los 50.000 de Portugalete y 4 o 5 que fichemos por Bilbao, ya,
sí,
ya está.
Una cosa, abrir un estadio así es una pasta.
Hombre,
también,
ya lo sé, pero... joder. Bueno.
Nada, lo que hay que intentar es para aquí en la Florida, que además eso nos acerca a pasar, yo creo.
¿Tienes apellido de vino? ¿Tienes algo que ver con Murúa? Con...
No, tengo nada que ver, pero me pasa mucho la foto de la botella esa de que pone Murúa.
Claro.
Se está haciendo famosa, cada vez me la pasan más.
Sí, es por ti. Sí. Bueno, Íñigo, oye, que enhorabuena a ti y a toda
bueno,
la gente,
chicos,
de Portugal.
Gracias por llamar, ¿eh?
Nada, hombre, gracias a vosotros. Un abrazo.
Venga.
Enhorabuena,
abrazo.
Gracias.
Agur,
12, agur. Pues es una radio de proximidad. Ayer, mira, le digo.
Pero mira cómo te tira que en la Florida pueden pasar. O sea, que no te creas que es de Bilbao, casi al lado, y que pueden pasar con cualquier primera.
Sí, hombre. Bueno, es que seguramente en la Florida tiene más posibilidades de pasar que en cualquier otro campo.
Sin duda.
Claro. Pues radio de proximidad.
Manolo Lama estará contento.
No, no he dado los resultados. Es que Lama quiere...
El Quintanar del Rey ha eliminado a Ibiza. Ha sido el último resultado.
Lama ha dicho que deberíamos decir todos los resultados.
Claro, los del tirón y ya está. Venga.
Jaén 1, Eldense 3, Lucena 0, Villarreal 6, Yuncos 1, Rayo 6, Quintanar del Rey, Ibiza, hemos quedado que era 1-1, ¿quién ha pasado?
Y ha pasado el Quintanar en los penaltis.
Vale, Ourense 1, Pontevedra 1, ha pasado el Pontevedra en los penaltis. ¿El Reus Club Esportivo Europa es al final?
Empate a 2 y ha pasado el Reus en los penaltis.
Puente Genil 0, Cartagena 1, Torrent 3, Juventud Torremolinos 1, San Just 0, Mallorca 2, San Andreu 2, Teruel 1, Portugalete 1, Valladolid 0, Numancia 3, Arenas de Guecho 0, Nashara 2, Eibar 4, Navalcarnero 2, Mérida 1.
Eso no te falta.
¿Por qué? Ah, que has perdido. Lorca Deportiva 0, Almería 2, Cieza 1, Córdoba 0, Azuaga 1, Leganés 4, Caudal Deportivo 0, Sporting de Gijón 1. Lanzados, ¿eh? Borja Jiménez, ¿eh? Lo gana todo. ¿Qué tío? Atlético Astorga 1, Mirandés 1, clasificado el Mirandés en los penaltis. La Unión 0, Ceuta 2, Mutilvera 1, Real Zaragoza 3, Los Garres 0, Elche 4, Ebro 1, Tarazona 1, clasificado el Ebro en los penaltis, San Jordi 0, Osasuna 5, Poblense 1, Sabadell 2, y ya no hay más, ¿no?
Ahora la quiniela, ¿no?
Vamos con el pleno al 15. Bueno, pues esto era dedicado a Lama, pero ya me dirás tú lo radio.
Se desvaneció mi sueño ayer en la Copa del Rey, que era que pasara Negreira esta y otra ronda y le tocara luego al Barça.
Qué picotero.
Mira,
Senabre, díselo tú.
Voy a hacer ver que no ha escuchado el comentario.
No, pues mire, tú dime a mí si hubiese sido bonito un Negreira Barça o un Negreira Real Madrid.
Sí.
A ver,
sí,
muy bonito. Yo tenía esa esperanza.
Partido, sí.
Oye, voy a decir una cosa. Hoy todo el país y todo el mundo de la comunicación ha estado hablando de la Dana. Se cumple un año de la Dana, hemos tenido el funeral de Estado, hemos visto pues escenas muy sensibles en un día como hoy, y evidentemente hemos puesto sobre la mesa qué hacemos nosotros de la Dana. Nosotros, claro, no queríamos hacer un monográfico de la Dana porque ya entendemos que todos los oyentes han estado durante todo el día recibiendo toda la información de cómo ha sido este año, de lo que ha pasado, de cómo ha sido el día de hoy, de las dificultades que se siguen viviendo en esa zona afectada, pero teníamos que hacer un guiño y hacer algo importante porque la Dana ocurrió en directo, tal día como hoy, aquí, en el Partidazo. Tal día como hoy, empezábamos a las 11:30 un programa con un guión y de repente dijimos, oye, que no podemos hacer el programa. No podemos hacer este programa. Nos están llamando oyentes que están tirados en la carretera o cerca de un barranco o que ha perdido a no saben nada de su padre, de su abuelo, de su prima, de su amiga. No podemos ponernos a hablar de fútbol. Y fue una noche increíble. Esta no es una noche cualquiera, esta es una noche especial porque es una noche difícil para muchos ciudadanos y muchas ciudadanas que están viviendo momentos muy complicados. Estamos muy pendientes de la evolución de las tormentas y de los destrozos que ha ocasionado esta Dana y que puede ocasionar a lo largo de la noche. La radio tiene un compromiso con la información, con la actualidad y también con la ayuda. Hola, Toñín.
Hola, buenas.
¿Dónde estás?
Estoy ahora mismo en Alginet, en un desbordamiento que hay en mitad de la carretera. hay un coche que se lo ha llevado contra los naranjos. Nadie se atreve a bajarse de los vehículos porque es un problema.
María, ¿dónde estás?
Estamos en la A3, están todos los coches al revés, ha sido un caos, llevamos desde las 6 de la tarde atrapados. He tenido que salir del coche y el agua me llegaba a las rodillas, ha sido una locura.
Hola, Basteiro, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué te pasa?
Está mi suegro encerrado en una de sus panaderías en Paiporta, que es una de las zonas que está siendo ahora arrasada por las riadas. Hay como 2 metros de altura, han desalojado a las dependientes a media tarde y él se ha quedado allí achicando agua y desde el primer piso le están escuchando gritar y pedir auxilio.
Tony.
Sí, dígame.
Estás encima de un puente y por debajo pasa una carretera que está absolutamente inundada y que tiene una corriente muy fuerte.
Sí, está todo inundado, los camiones están tapados y están flotando. Y de la otra parte hay una vivienda y hay gente atrapada ahí dentro pidiendo auxilio. Y esa gente está atrapada.
Vicente.
Yo, por ejemplo, estoy en contacto con mi hermana. La angustia que tiene es que no sabemos nada de mi sobrina. La última conversación que tuvo con mi hermana era que estaba cogida en un árbol y no podemos localizarla. Es desesperante.
Este testimonio es el más duro de todos los que hemos escuchado. Muy duro escuchar este testimonio y no emocionarse. Quedábamos pendientes de aquella chica que estaba abrazada al árbol y al día siguiente pudimos abrir el programa con Paula, que sobrevivió y que se convirtió un poco en nuestra imagen feliz de un día tan triste, feliz y emotiva. ¡Hola, Paula! ¿Hola?
Hola.
¿Qué tal estás?
Buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Estás igual?
Hola, buenas noches.
¿Estás igual de guapa? Bien. No, más guapa que hace un año. Estás igual, me acuerdo. Es que la entrevista te la hice y estabas exactamente en ese lugar, yo creo, cuando te hice la entrevista.
No, porque llegué a mi casa un mes después.
Ah, no, pues sí. Entonces tenía la misma ventana que la que tienes detrás. Escucha, ¿cómo ha sido este año para ti?
Bastante duro. Me costó, por ejemplo, volver a conducir varios meses. Para ir al trabajo dependía de mis padres, incluso hasta de mis jefes para ir y volver y conducir. Era horrible. Y salir a la calle también, sobre todo los días de lluvia, me encerraba en casa y no podía salir. Me paralizaba el miedo.
Es tremendo. ¿Has necesitado ayuda psicológica?
Sí, sigo a día de hoy con psicólogos y la verdad es que me está yendo muy bien. Y al final me tuvieron que dar también pastillas antidepresivos porque hasta hace un mes he tenido pesadillas y cada vez menos, pero tengo.
¿Cómo son esas pesadillas?
Pues es cerrar los ojos y recordar lo que pasó ese día. Verme en el coche con agua, como que me ahogo y no sé, ver mucha agua, como que viene hacia mí.
Uh-huh. Dices que los días de lluvia son los peores, ¿no? Es cuando te viene...
Sí. Sí, hoy, por ejemplo, hoy justamente, que es día 29, estaba lloviendo y estaba en el trabajo y me venían muchísimos recuerdos del año pasado, porque justamente también por la mañana llovió muy poquito y luego hacía mal día y hoy estaba un poquito igual, que llovía hasta mañana, no estaba el día genial... Y pues, los recuerdos se remueven muchísimo.
¿Has perdido a alguien en esta dana?
No, por suerte no he perdido a nadie.
Que justo te
sí,
iba
a... gente cercana, pero bueno, conocidos del pueblo y demás, sí, pero cercano a mí no.
Estaba pensando que tu historia, que tiene un final feliz y aún así ha dejado estas secuelas, estoy imaginándome las secuelas que habrá dejado en aquellas personas que no hayan tenido un final tan bonito como el tuyo, digo, de que podamos estar hablando aquí tú y yo.
Ya, sí, la verdad es que sí, es una pena. Tengo una amiga que a su abuelo sí que lo perdió y ha sido muy duro para ella. Y la verdad es que me da mucha pena.
Como víctima de la dana, ¿qué pides a la gente que nos gestiona? ¿Qué te gustaría que si te estuvieran oyendo ahora? ¿Qué les dirías?
Pues que arreglen el problema de raíz, que solucionen el que si vuelve a llover tanto, que no llegue tanta agua a todos los pueblos que ha llegado, que no se nos inunden. Si tiene que llegar agua, que llegue un poco, pero que no llegue tantísima agua, que se pierdan vidas, se pierdan cosas materiales, que incluso eso es lo de menos. Pero fastidia, porque a la gente le cuesta mucho volver a su vida normal y volver a pasar por esto sería una desgracia, otra vez.
Paula, te mando un beso. Si hay alguna noche en la que no puedas dormir, ya sabes que poniendo la radio aquí estamos nosotros y de alguna forma este ya es un poco tu programa también.
Perfecto, muchas gracias.
Un beso enorme, Paula. Gracias.
Un beso.
Gracias.
Adiós.
Paula, que ha sido un poco pues nuestra imagen en esta Adana. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arauz.
Precisamente decía uno, todavía me emociono, Juanma, al recordar el día siguiente cuando saludasteis a Paula en directo, pelos de punta. La Adana, recuerda que el programa desgarrador, yo aún trabajando y escuchando el gran programa que hicisteis, fue muy emotivo, lamentablemente fue una gran noche de radio. Escuché en directo aquel programa de La Adana y quiero deciros que me sentí orgulloso del programa que hicisteis. Sobre la jornada de Copa que hemos vivido, y decía un oyente, soy socio del Athletic y si al Portu le toca la Real, llenamos San Mamés para animar al Portu y eliminar a los vecinos. Si España no organiza la final del Mundial, deberíamos de bajarnos de este torneo y renunciar a organizarlo e intentarlo en unos años nosotros en solitario. Y otro decía que la final de la Nations femenina del Metropolitano también coincide con partidos de Copa del Rey. No solo existe el Barça Atlético de Madrid.
12 y 11 y el mensaje importante hasta ahora de Isaac Avilés Morris.
Es un mensaje importantísimo, Juanma, ya lo sabes, porque no se puede vivir sin tu champú Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída es el mejor porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Pero si tú lo que necesitas es un tratamiento intensivo anticaída, tienes que usar el programa Kerzo Forte, que frena eficazmente la caída de cabello. Kerzo Forte te ofrece champú, loción y ampollas. Actúa a 4 niveles: prevención, protección, reparación y estimulación de tu cuero cabelludo. Y por supuesto, su eficacia está clínicamente probada. Así que ya lo sabes, cuando te pregunten tú qué champú usas, como el partidazo, Kerzo Anticaída. Te Kerzo para mi pelo.
Está el partidazo ya en velocidad de crucero. Gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Que respeten todas las opiniones.
Un gusto.
Que cuente información útil para el día a día.
Un gusto.
Que no estén en todos los programas. Un disgusto.
Cada mañana de lunes a viernes de 6 a 1, escucha Herrera en COPE.
COPE. Más voces para escuchar.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Co-Sur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Habrá.